hecho en República Dominicana.
Ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar visitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados? ¿O para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amable público televidente, tiempo de diálogo, Teleradio América, hoy lunes primero de diciembre del año 2025, entró diciembre. Hoy es un día de una connotación especial en términos mundiales, porque hoy es un día, hoy es el Día Internacional del VIH, síndrome VIH, en la que es un flagelo, como todos sabemos, de salud, que tiene sus orígenes a mediados de la década de los años 80. Es un virus que se transmite de diferentes formas. La forma en la que más se transmite por transmisión sexual, y cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial del VIH. Nosotros los dominicanos tenemos una cantidad notable de personas afectadas de este virus, según el organismo que regula esta desgarradora enfermedad, pero con la cual se puede vivir. Tenemos 4,000 y pico de niños infectados con SIDA, y a su vez tenemos alrededor de 100,000 y pico de personas afectadas adultas con este virus.
Bueno, déjame primero saludar a nuestro público televidente, darle las gracias por recibirnos en sus hogares los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche por Teleradio América. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Mirales, la mayoría, es importante visibilizar este día porque hay que hacer una parada y tener relaciones seguras. Los jóvenes y los adultos, que en su mayoría son los adultos, los más adultos, y de las personas más viejas, son las que regularmente no usan protección. La juventud usa protección de sus inicios, están acostumbrados a tener relaciones con preservativos, cosas que las personas más adultas no lo hacen. Entonces es bueno este día visibilizarlo, y no creo que la palabra sea, dicen a todos los días, celebro este día. No es un día para celebrar, es un día para recordar, para recordarle a tanto jóvenes como adultos que deben de protegerse, y que las relaciones promiscuas no son sanas, porque aparte de una enfermedad, y a los jóvenes va embarazo no deseado. Entonces, a protegerse siempre. El SIDA, ya como dices tú, Ale, no te mueres por ella, porque ya hay tratamiento muy específico y pueden las personas vivir con la enfermedad y no lo dice en la cara. Por eso vamos a protegernos, protéjanse, no solo por la enfermedad, sino también para evitar embarazos no deseados.
Muy activa la actividad internacional de cara al tema venezolano, Estados Unidos, el espacio aéreo de Caracas estuvo cerrado, en la que ninguno vuelos comerciales estuvieron transitando por esas vías aéreas. Se habla, se confirma, de una conversación muy puntual que tuvieron Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, en la que el presidente Donald Trump le ofrece garantías a Maduro para una salida sin mayores traumas a él, a su esposa y a sus allegados, su esposa Celia Flores, en la que se le plantea un asilo en un tercer país, le dice, según lo referido por el Miami Herald, periódico estadounidense, que el tiempo se le está agotando. Mientras tanto, Maduro hace alarde de una ostentación de poder y de una tranquilidad suprema que hay en Venezuela. Esperemos a ver los resultados. Yo entiendo que ya de la forma que el presidente Trump ha intervenido este tema, está combinado a no tener marcha atrás, en virtud de que ya ha comprometido demasiadas unidades, ha comprometido su palabra, y el presidente Nicolás Maduro, a mi juicio, tiene los días contados en Venezuela. De no ser así, el presidente Trump va a quedar muy mal parado.
No, bueno, creo que es una estrategia de Trump. Deja claro que está usando todo su peso militar y diplomático para presionar. Es una estrategia. Y está buscando una transición rápida sin necesidad de una invasión masiva. Entonces, pero manda un mensaje también eso es, este tema nos afecta a todos en la región, porque él está mandando un mensaje también a la región de que cuando un país o un gobierno peligra la estabilidad, o hay denuncias de narcotraficantes y ese tipo de cosas, Estados Unidos podría invadirlo, y entonces eso es una presión difícil de aceptar, porque afecta el sistema democrático. Lo importante de esto es que ojalá y Maduro acepte, que creo que no aceptó, creo que acepte ese salvoconducto que se le está ofreciendo de salir con su familia, porque del caso contrario, eso afecta la estabilidad política y social, y podría desencadenar en una guerra civil en Venezuela.
Mira, yo pienso que este hecho va atado a un acuerdo en lo referente a lo de Rusia y Ucrania, con el cese de la guerra, con lo planteado a Zelensky de los 20 puntos a seguir, incluyendo las elecciones en los próximos 100 días, para beneficiar de manera muy puntual a Rusia en este conflicto bélico, para de manera tal que así mismo Rusia baje los brazos en términos de su alianza o protección con Venezuela. Esto es un tú me das esto y yo te doy lo otro. Ahí es que yo pienso, y estos acuerdos, a mi juicio, ya fueron planteados en la cumbre recién finalizada, hace aproximadamente un mes y medio, en Alaska, entre Putin y el presidente Donald Trump. Esto le permite al presidente Trump actuar con mayores libertades, puesto que Rusia ha sido un aliado de mucho peso y de mucho peso para los venezolanos. Fuera de Rusia fuera de este tablero, el presidente Trump pierde una gran pata de la mesa. Pienso también a su vez que esto va a traer un efecto dominó, que en América Latina algunos regímenes van a tener que replantearse. El régimen cubano, por ejemplo, que también es un aliado muy, muy cercano a Rusia desde los años de la Guerra Fría con Fidel Castro y la Unión Soviética, también pienso que es un régimen que tiene un ciclo más temprano que tarde, pero un poquito más complejo que el caso de Venezuela, porque ya el caso de Venezuela con la elección de Ana Corina Machado, María Corina Machado, el pasado enero, en la que el presidente Maduro apenas sacó un 30% de los sufragios emitidos en una burda jugada, en la que que evidentemente no fue con María Corina Machado la candidata, fue Edmundo González, puesto que ella estaba inhabilitada. Y esto hizo que ella presentara a Edmundo González y obviamente todos sabemos lo que pasó.
Bueno, Washington está buscando, Alex, por todos los medios una salida diplomática. Están trabajando arduamente para que no vaya más allá de que Maduro no acepte la propuesta de Estados Unidos. Más, pienso que la comunidad internacional debe de mantenerse alerta. Es un momento de tensión máxima, donde cualquier paso en falso puede tener efectos colaterales serios más allá de Venezuela.
Bueno, el ambiente político cerró la jornada de noviembre de la semana pasada, ayer domingo, con una marcha caravana del partido La Fuerza del Pueblo, encabezada por el expresidente Leonel Fernández y sus principales y connotados dirigentes de esta organización política, su hijo Omar Fernández, senador de la capital, hace un emplazamiento al presidente, al PRM, estableciendo que el PRM como modelo de gobierno es una gestión fracasada y que en el 28 tienen que recoger los bates porque, según dice Leonel Fernández, el PRM se va. Pienso que esto es una manifestación auténtica, democrática, legítima, de parte de la Fuerza del Pueblo, y ellos evidentemente tienen que enarbolar un discurso que degrade la gestión del presidente Abinader. Yo, por mi parte, entiendo que el expresidente Fernández, siendo él un referente de un hombre de Estado que ha gobernado 3 veces el país, lo siento análogo, en el sentido de que ha supeditado su discurso en contra de la gestión del PRM a plátanos, a precios de productos de primera necesidad, cuando el presidente Fernández tiene mejores herramientas, siendo él un estandarte de la conceptualización, y lo siento disminuido en sus argumentos. Lo siento reducido en sus argumentos.
Estoy de acuerdo contigo, Alex. Excelente, excelente valoración. Es decir, todos reconocemos la capacidad del expresidente Leonel Fernández de comunicarse. Es decir, un hombre conceptualiza muy bien, un maestro. Reconocemos en él su capacidad, ¿verdad?, de discurso. Más sin embargo, estuvo muy malo, muy, muy vacío.
Muy errático.
Muy errático ese discurso, con una fundita que parece que se la trajeron ahí mismo, diciendo que el plátano está hecho.
Yo pienso que
el discurso está fuera de lugar.
El presidente
no está a la altura
de él. El presidente Leonel Fernández está por encima de eso. Yo pienso que el presidente Leonel Fernández tiene que replantearse, tiene que replantear su entorno también, porque cuando usted va a hacer una crítica de una gestión de gobierno, usted no puede figurar con personas
cuestionadas,
personas de su entorno,
que
no tienen nada que ofrecer nuevo. O sea, usted quiere enarbolar un discurso renovador, un discurso de cambios importantes, pero usted no puede cambiar con lo mismo. Uh-huh. ¿Entiende? Entonces yo pienso que él pudo haber sacado mejor partida a esta actividad. Fue una actividad concurrida. Yo digo que es concurrida porque las actividades políticas de los tiempos modernos, las actividades políticas nunca van a ser como las actividades de antes. No, porque la política se ha supeditado ya a otros espacios. Uh-huh. Que le permiten a las personas darle el seguimiento correcto sin necesidad de hacer actos presenciales. Porque ya esto, evidentemente no podemos pasar de manera dramática.
Con el tiempo va a desaparecer, esas marchas, esas caravanas, la gente se cansa, es decir, la misma gente en su casa, por donde pasan esa caravana molesta, costosísima, señores, costosísima, una caravana donde hay que pagarle combustible, vehículo. A veces hay que pagarle hasta a las personas para que vayan.
¿Para qué sirvió esa caravana? Entre otras cosas, para consolidarse ellos, establecer que ellos son la segunda fuerza política, aunque distantes, muy distantes del partido de gobierno, pero sí traen consigo la impronta de que ellos sí tienen la capacidad de hacer una actividad de esa naturaleza, cuando el PLD, lamentablemente yo pienso que no la tiene.
No, yo por la experiencia que uno tiene de todos estos años en política, yo te digo a ti, ellos podrán tener y poder armar y tener más fuerza que el PLD, pero definitivamente ellos, el PRM sigue siendo la fuerza mayoritaria y cada día se consolida más. No hay forma, porque a ellos les pasa lo que le pasó al PRD en su momento, esa división con el PLD no le garantiza un éxito.
Y dentro de la
2028.
Y dentro de la división con el PLD ellos tienen una subdivisión que es la división del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo, pero sin el Espíritu Santo. Sí, porque la verdad es que hay una conjugación de fuerzas dentro del PLD,
dentro
de la fuerza del pueblo, que establecen de manera clara una línea de pizarro entre lo que conviene, si es Leonel o su hijo. Cada cual tiene sus virtudes, cada cual tiene sus bondades, pero pienso que el entorno del presidente Fernández es una importante columna de este partido, y se le va a hacer muy difícil revertir esto al sector que de alguna u otra forma ha querido imponer
la figura de Omar. Los caudillos no ceden. Además, Omar es un muchacho muy joven y los compromisos reales son de Leonel Fernández, que fue quien ha hecho esa figura de Omar. Y además Leonel Fernández, un expresidente de la República con compromisos. El país tiene una fuerza, la fuerza empresarial y los sectores que no se ven, los que están detrás de la cortina, que Omar Fernández no es garantía para ellos.
Mira, para lo otro que sirvió esa marcha fue para que la Junta Central Electoral sancionara, va a establecer una sanción al partido de la Fuerza del Pueblo por campaña, por propaganda política adelantada.
Yo me imagino que tendrá su consecuencia, ¿verdad?
Propaganda política adelantada. Yo, por mi parte, entiendo que es una decisión correcta de parte de la Junta Central Electoral, pero cuando tú estás en
un... Yo no sabía que se habían abierto las campañas.
Sí, no, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que ellos tienen una necesidad imperiosa de hacer una actividad de esta naturaleza.
Pero no están por encima de la ley, Alex.
Yo no lo estoy justificando. Lo que pasa es que cuando usted no logra dar un golpe de efecto, cuando usted tiene 2 años, 1 año y pico de este gobierno sumido en un letargo como oposición, usted tiene que romper la puerta a la mala. Y ellos están sumidos. Ellos no suben de una cantidad específica de puntos que nosotros sabemos por dónde andan. Y la verdad es que ellos tenían que romper el cacarón.
Me imagino que habrá su consecuencia, porque si eso hubiera sido el PRM, ¿qué lo hace?
Va a haber consecuencias, evidentemente que sí.
El PRM tuvo este fin de semana una actividad partidaria interna sin salir a hacer campaña, que es un proceso de verificación que fue sumamente exitoso, donde se unieron todos los principales dirigentes del PRM y activó la militancia de ese partido, donde todos los miembros del partido que necesitaban verificar a ver si van a poder votar en la próxima convención en el mes de febrero. El que no se verifique en el padrón del partido y no aparezca el día de la convención, no podrá votar.
Mira, importante destacar, en otro orden de ideas, que la Dirección General de Aduanas, esto para las personas que tienen familia en el extranjero, han extendido en tiempo y han aumentado en monto la gracia navideña para los residentes en Estados Unidos y en toda la diáspora, de manera internacional, en toda la diáspora, llámese Europa, de $3,000 a $5,500. O sea, está la gracia de los artículos que cualquier persona puede traer al país, iniciando desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, 45 días. Antes eran 38 días, ahora son 45 días. Antes eran $3,000, ahora son $5,500.
Eso es muy importante.
Eso es casi el doble. La verdad es que este es un aliciente importantísimo, porque le genera un respiro a las personas que tienen sus familiares en los Estados Unidos. Provocan que personas que quizás no iban a venir ante esa apertura se atrevan y hagan actos de presencia en su país, que eso también genera un dinamismo importantísimo a la economía, porque si bien es cierto que esa cantidad de artículos va a quedar exenta de pagar impuestos, por otro lado, ese dinero lo van a traer en los bolsillos, va a venir más gente, la economía se va a robustecer, que conjuntamente que con los bonos del gobierno, con el doble y con un sinnúmero de rubros que salen a la calle en diciembre, vamos a tener una Navidad muy próspera en este año 2025.
Claro, excelente.
Muy bien, por Eduardo Sarlo Batón.
Claro, excelente. De eso es el gobierno, ¿verdad? El gobierno dominicano pensando en la diáspora, en esa diáspora, en esos hombres y mujeres dominicanos, trabajadores que viven en el exterior y desean venir al país y traerle los efectos electrodomésticos a sus familiares. Un aplauso al gobierno y a Yayo, que es el director de aduana, por esta importante medida.
Mira, el presidente Abinader en la semanal de hoy estableció que el acuerdo con Estados Unidos del uso de áreas estratégicas, específicamente en el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto de San Isidro, para combatir el flagelo del narcotráfico en toda la región, será a partir del mes de abril. Este es un acuerdo, primero, de cooperación bilateral entre nosotros y los Estados Unidos. Nosotros lo ponderamos el lunes pasado, pero es un acuerdo que potencializa la figura del presidente Abinader, porque ha sido, conjuntamente con los acuerdos con los temas de Haití en la ONU, el tema de Haití con el canal ¿Recuerdas el canal que se hizo, que se estaba haciendo en Dajabón?
Sí.
Esto potencializa la figura del presidente Abinader, tan así que ninguno de los exmandatarios consultados, el expresidente Hipólito Mejía, evidentemente, es un aliado del presidente Abinader, pero ni el presidente Danilo Medina ni el presidente Leonel Fernández objetaron, han objetado este acuerdo, a pesar que es un acuerdo que lesiona enormemente a Venezuela, que es el país, es el foco a quien más se ha dirigido esta medida. Y todos sabemos que el presidente Fernández fue un histórico aliado, ha sido un histórico aliado del régimen de Chávez y posteriormente del régimen de Maduro. Esto es una medida que el pueblo dominicano le aplaude. Y la oposición no tiene otra alternativa que también apoyarla. Mira.
Es una importante, yo quiero agregar algo, es una importante actividad que tuvo hoy el ministro de Turismo, David Collado, ponderó el acueducto de Miche, una zona turística que beneficiará a más de 33 mil habitantes, y ponderó la gestión de Wellington Arnold. A mí me encantó esa intervención de David, donde pondera uno de sus contrincantes dentro del partido, lo que da un mensaje a la oposición de que aquí no va a haber problemas. Ellos son todos hermanos y van a ir a una competencia interna, y el que gane, ganó, y los otros van a respetar eso
Muy
sin
bien.
ningún tipo de conflicto. Por eso me gustó esa intervención esta mañana del ministro de Turismo, David Collado.
Ellos están piropeando todito.
Piropeándose
Porque
todito, porque yo vi allá y
ya
ellos
yo
piropeando.
piropeo a David,
Y a
a
Carolina.
Carolina.
Eso es
sí,
importantísimo,
eso
eso
es
es
importante,
importantísimo.
de eso se
De
trata,
eso se
de
trata.
eso se trata la actividad política. La actividad
Exacto.
política no es una actividad lesiva, es una actividad en la que deben haber desprendimientos y que la gente tiene que entender que esto no es personal.
No.
Sucede inclusive
Es
no
una
con,
competencia
sucede, sucede,
legítima.
sucede inclusive no con los actores de los mismos partidos políticos, sino que también sucede con actores de diferentes partidos. El presidente de la República, para hacer esa importante alianza con Estados Unidos de cara a los aeropuertos, consultó al presidente Medina, consultó al presidente Fernández y consultó al presidente Hipólito Mejía. Pero lo mismo hizo con el tema haitiano. ¿Entiendes? O sea, que la política ha tomado ribetes de madurez, que cada vez más el cerco en el que nos encontrábamos de esa tirantez
Es que la gente está cansada de los odios. Tú puedes hacer ponderaciones y puedes hacer propuestas dentro del marco, en la acera del amor, no de los odios. Ya la gente está cansada de su discurso de odio, de resentimiento y todo ese tipo de cosas. Es decir, usted, para ponderar y defender su posición y hacer propuestas viables, no tiene que acabar al otro.
Bueno, para terminar este importante programa, lo que no está muy bueno es la pelota. La capital se está por quedar,
Para ti.
la capital se está por quedar, la capital se está por quedar
Recogido el Licey tan feo, la
sin.
capital tan fea, pero los
Cambiaron
cibaeños estamos felices y contentos.
mira, mira,
Alex, es que te
mira,
incumbe.
esta.
Mira, se me cambió para la estrella,
Bueno, menos
mírelo
mal que fue para la estrella y no para la FUFU. Mira, las estrellas orientales cambiaron el manager. El Licey hizo una barrida en estos días, sacando a personal de mucho arraigo en ese equipo por muchos años. El Escogido hoy estrena manager. Las Águilas han iniciado con una estruendosa serie regular en la que le llevan como 8 juegos al primer. Oye, aquí nos estamos matando 5 equipos abajo y las Águilas están solo arriba.
Solito.
Se le van a acabar los juegos al final. Se le van a gastar, van a perder. Tú lo verás.
Ay,
Señores,
ese es mi temor. Pero no, nosotros, mire, no lo recibimos, ese mal augurio suyo.
con este importante dato de la pelota nuestra, la pelota local, pasamos a la semanal de hoy lunes con el presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Tiempo de diálogo.
Buenas noches.
Gracias. tema de hoy, RD para todos. ¿Y por qué un plan nacional de discapacidad? 478.300 personas viven con algún tipo de discapacidad, según el censo de población que hicimos en el año 2022. De ellos, 57% mujeres, 43% hombres. Los ejes estratégicos de esta: accesibilidad universal y diseño para todos, salud y rehabilitación integral, inclusión educativa, cultural y deportiva, trabajo decente y empleo sostenible, protección, promoción y desarrollo social. El eje 1, igualdad de oportunidad para todas las personas. Me gustaría, Benny, que si puedes venir como presidente del CONADIS, que puedas explicar el plan.
Buenas tardes, presidente, a todos los presentes, funcionarios aquí, la prensa nacional. Agradecer de poder presentar el día de hoy un esfuerzo que se ha hecho durante todo el año de gestión 2025 para dotar a este país de una política nacional de discapacidad a 10 años. ¿Por qué? Porque teníamos muchas iniciativas de muchos sectores de discapacidad, pero no estaban articuladas entre sí. Y la visión del presidente Luis Abinader es que todos podamos sentar en una mesa de diálogo y construir una propuesta para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y efectivamente, en igualdad de derechos para todos, se hizo un diagnóstico a la ley 513, que justamente ya tiene unos años en vigencia, 12 años de vigencia, y vimos que había muchos aspectos que no habían sido puestos en funcionamiento y otros que tal vez redundaban con otras legislaciones. Y poner un ejemplo tan sencillo: algunos ministerios o direcciones que fueron creados después no eran contemplados en esta ley con vigencia actualmente. Entonces, tenemos un tema con la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que el país es signatario, y efectivamente figuras como la interdicción judicial a las personas con discapacidad la afecta permanentemente, que hay representantes importantes del sector con discapacidad que han levantado su voz permanentemente diciendo que, por ejemplo, cuando van al banco comercial, teniendo una cuenta de banco, tienen que estar acompañado de un testigo, y eso le limita derechos a ellos y su independencia que le corresponde. Y efectivamente, hay que tener garantías legales y constitucionales, hay que tener estadística para esos fines.
Muy bien, entonces pasamos, Benny, a las acciones del eje 1. 15.497 personas de 180 instituciones públicas y privadas han participado de talleres sobre trato digno hacia personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. 20.655 personas capacitadas a través de la plataforma virtual de la Academia CONADIS. Si quieres abundar, sí, por favor.
Justamente pusimos en funcionamiento, aunque más adelante lo vamos viendo en cada detalle, un indicador, presidente, con el Ministerio de Administración Pública, el MAP. Hicimos un convenio para que 34 instituciones del Estado recibieran capacitación y formación en trato digno. Este equipo nuestro, que incluso lo dirigen personas con discapacidad, hicieron esta formación a nivel nacional. Y la plataforma Academia CONADIS, que permanentemente recibían una cantidad, 300, 500 personas, solo este año, lo dice ahí, 20.000 personas se han formado en trato digno y en trabajo de sensibilización a la persona con discapacidad. Lo primero que hacemos, presidente, de un ministerio, una dirección, es darle el taller para que entiendan y no ubiquemos en el lugar del otro. Decir que el Ministerio de la Presidencia fue el primer ministerio que recibió el taller de trato digno, para empezar dando el ejemplo por la casa.
En el eje 2 tenemos accesibilidad universal y diseño para todos, accesibilidad física, accesibilidad en transporte, comunicación e información.
Efectivamente, la accesibilidad es el camino a la inclusión. Mucha gente siente accesibilidad solamente a la parte física. Es lo visible, es lo más recurrente: aceras, contenes, calles y demás.
Sí, y pasemos, por favor, perdón, sí, a las acciones, para que estas, okay, son las que tú debes, perfecto, de... Sí.
En eso hemos hecho levantamiento en 53 instituciones públicas y privadas. Se han podido hacer levantamiento para ver qué tan accesibles son y dando sus recomendaciones y mejoras para tales fines. Y nos hemos asociado con las alcaldías para que puedan estas también aplicar modelos de accesibilidad en sus municipios. se está trabajando con el MIBET la actualización de un reglamento para aprobación de proyectos de construcción a nivel nacional, que es importante, el tema de accesibilidad en el turismo accesible, que es un modelo importante que ya Bayahibe se planteó como una ciudad accesible, que estamos trabajando con Punta Bergantín, estamos trabajando con Cabo Rojo y también con Miches, que son polos turísticos nuevos, también empiece del origen ser accesible. Porque en el caso de Punta Cana y Puerto Plata hay que hacer ajustes razonables, porque ya son polos turísticos establecidos. Entonces esa es la diferencia, qué sé yo, un baño que tenga un tamaño importante para personas con discapacidad física puedan entrar, los espejos, por ejemplo, hoteles tengan una inclinación, el counter y demás. Eso es lo que hacemos para hacer los ajustes necesarios. La portal web, todas las instituciones del Estado tienen que tener su portal web accesible y las alcaldías también. Debe ser todo el Estado dominicano, o sea, público y privado. Y hacemos certificaciones con la OPTIC, las que cumplen con grado de accesibilidad, que tengan lengua de señas, braille, que tengan audición. Y eso lo probamos con personas con discapacidad haciendo el uso y navegando en esas páginas web y certifican si son o no accesibles. Efectivamente, 24 evaluaciones tenemos. Y el tema de lengua de señas, hemos estado dando talleres y cursos, igual empezamos por la institución del Estado, pero el sector privado aprender el lenguaje de señas, que este evento cumple con accesibilidad porque tiene lenguaje de señas, presidente.
Sí. Bueno, pasamos al eje 3 de salud y rehabilitación integral. Este tiene enfoque de derechos en el SNS, Servicio Nacional de Salud, garantía de acceso a servicios de salud integral y fortalecimiento de la rehabilitación integral con enfoque comunitario. Pasamos a las acciones del eje 3 para que Beni pueda explicarlas.
Sí, es un reto importante el tema salud, porque efectivamente todo el mundo demanda salud y se asocia mucho la salud con discapacidad. Las personas con discapacidad no son enfermos, son personas con una condición permanente y que enfrentan barreras y eso le hace la condición de discapacidad. Entonces, queremos siempre con salud pública, el SDS, diferenciar una cosa de la otra. Muchas veces, presidente, nos piden una silla de ruedas para alguien que tiene una enfermedad y con AVIS no puede darla porque no es una condición permanente. Esa persona va a recuperar su salud y ya no va a necesitar ello. El dispositivo de apoyo que nosotros asignamos, que aquí está, presidente, la Iglesia de Jesucristo, que nos donó 1.500 sillas de ruedas este año y esperamos unas cuantas más, ¿verdad? Igual, Wheelchair Foundation. Igual, Wheelchair Foundation, que está aquí también representada, Marcel, nos donó 500 sillas de ruedas más y vienen una más en camino. Y las nuestras son 15 modelos de sillas de ruedas diferentes a la hospitalaria. No usamos la hospitalaria. Por eso cuando los amigos de la prensa nos llaman y nos piden para cualquier persona o suben a las redes una persona que necesita silla de ruedas, hay que evaluarla primero. Se le entrega y después se le ajusta a su necesidad. Entonces, en aras de ello, además, nosotros emitimos el certificado de discapacidad, que como el acta de nacimiento de la persona con discapacidad. Y como hay que hacer una red nacional, firmamos un convenio con el SNS para formar profesionales de medicina, psicología y trabajadores sociales para que los hospitales regionales puedan dar el servicio que el CONADE ofrece a la sede central. Porque evidentemente la demanda es muy alta. Te hablaba, 2022, casi 500.000 personas, pero los estudios que hay de anteriores dan casi un 10% de la población dominicana sufre algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es que no tiene diagnóstico, no puede identificarlo. Entonces hay que buscar a toda esa población también para identificarla a nivel nacional.
Muy bien, pasamos con el eje 4, inclusión educativa, cultural y deportiva. Atención temprana, educación superior, atención preuniversitaria y cultura y deporte. Pasamos a las acciones para que Beni pueda
abundar. Sí, en materia de educación, ahí tenemos una relación directa con educación especial, Lucía Vázquez, el Ministerio de Educación, el Ministro Luis Miguel Camps y todo el equipo, para de alguna manera, que incluso el CAIT es parte de una mesa que tenemos con ellos, el SNS, identificar a la población que tiene discapacidad y certificarlo. Porque el certificado le abre beneficios sociales que siempre hablamos. Y aprovecho aquí, presidente, para decir, reconocer que en su gestión, en este año, con el Fondo de Niñez con Discapacidad, que antes habían 1.000 o 2.000 personas por año, niños por año, entraron 4.000 niños en el 2025 a ese fondo de niñez que está recibiendo para ellos, su familia, y poder cubrir su gasto que necesita. Hay otros aspectos, lo dije, diagnóstico y valoración, inclusión en el sistema educativo, estamos trabajando en una unidad para dar seguimiento a los casos de inclusión laboral. Hemos trabajado en aulas de apoyo, en lugares donde hay escuela especial, como se llaman, pero en otros creamos aulas de apoyo, que es un modelo donde el estudiante o el niño solamente va si tiene alguna situación de crisis, sobre todo el intelectual, pero que permanentemente está en su aula. Para eso, con la MESID, presidente, gestionamos en Colombia 50 becas para que el profesor aprenda neurodivergencia. Y estamos tratando de llevarlo a 100, para que los profesores, no importa sean de escuelas especiales o no, manejen la población con discapacidad, que tiene que estar en el aula con los estudiantes regulares y no excluidos, como se hacía anteriormente.
Bien, pasamos al eje 5, trabajo decente y empleo sostenible. Asegurar su participación en igualdad de condiciones en la administración pública y el sector privado del mercado laboral y fortalecer el autoempleo y emprendimiento en las personas con discapacidad. Pasamos a las acciones del eje 5.
Vuelvo al acuerdo con el MAP. Aparte del taller de sensibilización, este año identificamos la necesidad, por Ana Grey Peña, la viceministra, que junto a Sigmund Freud trabajaron bastante este proyecto y el equipo técnico de CONADIS, y creamos un indicador en el MAP, en el SISMAP. Hay indicadores de medio ambiente, hay indicadores de mujer, ahora hay indicador de discapacidad, y hay que crear un comité dedicado a inclusión y de accesibilidad en cada institución del Estado. Decirle, presidente, que al día de hoy nosotros hemos dado 126 instituciones reportaron evidencia de cumplir con política de accesibilidad en las instituciones públicas. Y eso, en el indicador del SISMAP, o con hábil doctor, o sea, al cumplir con el indicador de discapacidad, 2.5% del porcentaje general que tienen. Muchas direcciones, muchos ministerios, lo pusimos a correr en junio aproximadamente, y en septiembre cerramos, lograron pasar de color rojo que estaban a verde por el indicador de CONADIS. Entonces, eso es fundamental, porque estamos incluyendo el sector público, porque el ejemplo empieza por casa. Un 5% que dice la ley, entonces, este año, con el lanzamiento del plan, vamos a empezar a trabajar para llevar a que se pueda cumplir el indicador con la inclusión laboral en el sector público.
Bien, pasamos entonces al eje 6, promoción, protección y desarrollo social. Sistema de promoción social, vida independiente, intervención territorial, discapacidad, cuidados y dependencia. Pasamos a las acciones de ese eje, Beni.
Sí, nosotros ahí, me paro un poquitico, sí. Hemos trabajado el tema del autismo. Ustedes saben que una ley que se puso en vigencia en el 2023, aunque algunos sectores no se sienten totalmente satisfecho con las acciones, porque evidentemente el reglamento tuvo un retraso más calendario legal que otra cosa. El CONADIS ha trabajado con las ASFL, que hay 6-7 ASFL que manejan el tema de autismo y saben cómo ha trabajado en dándole mayores recursos para que hagan sus tareas en el territorio del tema del autismo. Es una condición muy reciente. El Estado dominicano no estuvo preparado por muchos años para dar respuesta y hemos ido poco a poco avanzando en ello. Por eso hicimos, presidente, el Foro Nacional sobre la aplicación de la ley. Nos enfocamos en educación y nos enfocamos en salud. Y eso pudimos sacar política pública para impactar a ese sector con discapacidad. Hicimos en los territorios los foros municipales que permiten a nosotros, a los alcaldes, directores y regidores, pasarle una ordenanza modelo para que ellos sepan cómo hacer políticas públicas de discapacidad en los territorios. Igual también, nosotros hicimos, tuvimos el país casi 60 municipios y provincias del país con jornadas de intervención social, con PROPET, Supérate, el Ministerio de la Juventud y las demás instituciones, pero a partir de marzo hicimos la nuestra, CONADIS para todos. No solamente la persona con discapacidad, hicimos más de 8 a nivel nacional, sino para ellos y su familia. Hay que saber que las personas con discapacidad tienen una familia que impactan. La familia muchas veces no tiene la posibilidad de ir a un médico, de recibir un apoyo económico, el CIUBEN que me ha acompañado a nivel nacional a levantar data para poner subsidios sociales. Y nosotros, con el certificado que emitimos, decirle que abra el Fondo de la Niñez y abre también a las pensiones. Este año 2025... igual por el Consejo de Seguridad Social, el presidente emitió un decreto y logramos, igual que todos los años eran 50, 60 pensiones, este año salieron 700 pensiones para personas con discapacidad a nivel nacional.
Muy bien, antes de pasar a los reconocimientos, que tenemos unos reconocimientos en el día de hoy.
Así es.
Yo quería también que el doctor Benoit, que está aquí, si puede venir para que explique cómo hemos trabajado con los CAI, los planes que hay, y especialmente la unidad de UITT que ya estamos desarrollando, las que están ya abiertas y a dónde las estamos desarrollando.
Gracias,
presidente. Y explicar lo que significan las unidades UITT.
Gracias, presidente, por lo que para hablarle a la prensa y a todos aquí presentes. Sí, el nuevo modelo de atención y servicio que tiene el CAI ha venido a tratar esa demanda de asistencia que necesitaban los CAI tanto en Santo Domingo como en Santiago y San Juan de la Maguana. Y hemos aumentado las tandas. Antes había tandas en la mañana solamente y parte de la tarde. Ahora tenemos tandas mañana y tarde. También tenemos duplicación del personal terapéutico y hemos logrado aumentar las atenciones en Santiago casi alrededor de un 38.95%. Y en Santo Domingo Oeste, porque se hizo un plan piloto para comenzar con el nuevo modelo de atención y servicio en esas dos sedes, de alrededor de un 35%. Con las UITT,
la unidad... Antes de pasar a la UITT, es bueno señalar que el antiguo hospital de San Francisco de Macorís,
San Vicente de Paúl.
El San Vicente de Paúl se va a convertir en el CAI para el Nordeste y ya está la planificación hecha y esperamos empezar en enero ya con esa planificación y construcción, que se necesita un CAI para el Nordeste. Y también tenemos uno preparado que está en diseño para el Este.
Así es. Sí. Entonces, con la UITT tenemos que son 16 unidades de intervención territoriales terapéuticas distribuidas... Unidad de intervención territoriales terapéuticas, UITT. Entonces tenemos 16 distribuidas en toda la geografía nacional, de las cuales 3 están en operaciones, en Sánchez Luperón, Sabana Perdida y Guaricanos. Y en operación y en ejecución tenemos a Santiago Rodríguez, La Victoria y La Mata de Farfán. Con esto
en construcción.
En ejecución, sí, para terminar. Uh-huh. Operaciones que ya están trabajando. Entonces tenemos previsto que para el 2026 iniciar los procesos de ejecución de las demás que nos faltan, el CAI regional en San Francisco de Macorís. Y con esto vamos a dar acercamiento a las familias, a los municipios, esas familias que no pueden llegar a nosotros, pues puedan tener acceso a las terapias de mayor demanda con la UITT.
Muy bien, muchas gracias, doctor.
Gracias a usted, presidente.
Entonces vamos a pasar ahora, tenemos un reconocimiento a Amelia Brea, actriz.
Un aplauso, Amelia, actriz inclusiva. Ayúdamela ahí.
Actriz inclusiva, Cristina Francisco, como defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad. Una representación del Patronato Nacional de Ciegos.
Aplauso.
Y... en memoria de doña Mary Pérez de Marrancines, recibe su hijo Celso, que está aquí presente también.
Igual también, presidente. Odil Villavizar, también la madre azul, como se llama ahora.
Correcto.
El pedotito, también.
Ah, perdón. Sí. Ah, que no. Sí, Odil Villavizar, perdón. Odil Villavizar como madre y promotora del autismo. Thank you. Sí.
Del plan, vamos a pedir que pongan el código QR en la pantalla, que es el símbolo que da formalmente lanzado el Plan Nacional de Capacidad 2025-2035. Gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, Benny. Gracias, Amelia. Gracias, doña Odil, Cristina, Francisco, el Patronato Nacional de Ciegos y a Celso en nombre de representación y en memoria de doña Mary Peri Marrancini. Antes de pasar a las preguntas, quiero dar algunas informaciones ya referentes a la Navidad. En el día de hoy inauguramos la Villa Navidad en el Centro Olímpico, que ya se ha convertido en una tradición del Banco de Reservas a las 7 de la noche. También la brisita navideña, en lo que es la parte de las transferencias, empiezan a realizarse ya o se realizarán el día 4 de diciembre de esta semana y el doble sueldo también navideño el día 5 de diciembre, como lo habíamos anunciado. Y recuerden llevar a sus familias a Villa Navidad a partir ya de mañana, que estará abierta para toda la población dominicana. Ah, y mañana estará también Villa Navidad en Santiago, en el monumento. Así que pasamos a las preguntas.
Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los presentes. Yo soy Paola Mateo de Telenoticias Canal 11. Empezando por Estados Unidos, presidente, el acuerdo anunciado en donde se autoriza el uso de espacio aéreo de la isla y de la base aérea, pues ha tenido rechazo. Su parecer sobre ese rechazo y si podría abundar un poquito sobre el alcance de este acuerdo y confirmar la fecha límite. Dijo que hay un tiempo, que es limitado, pero imagino que debe haber una fecha.
Sí, como dijimos anteriormente, es un acuerdo que fue firmado en el año 1995 por el gobierno de esa fecha y después confirmado su protocolo en el 2003, y es para combatir el narcotráfico, especialmente la interdicción aérea y marítima. Esto nos va a ayudar bastante, junto con la Armada Dominicana y la información especial y tecnológica. Como también se dijo el día de que se firmó, el pasado miércoles, tiene una duración hasta abril, o sea que es temporal, hasta abril del próximo año.
De Paula Cabral, del diario El País. Mi pregunta es sobre una denuncia de dueños de supermercados que están, ellos dicen que el Ministerio de Industria y Comercio pretende aumentar lo que es los aranceles a las galletas. En un 87%, sobre todo ahora en esta época de Navidad, y también importante, presidente, la merienda del Colegio de los Niños.
¿Perdón, la qué?
La merienda del Colegio de los Niños, presidente, las galletas son muy útiles.
Ah, perdón, escúchame que no te escuché. Mira, yo me enteré de esa situación en el día de hoy, nosotros le vamos a dar seguimiento. Para que tomar las medidas apropiadas en ese sentido. Pero me parecen esos anuncios que están fuera de lugar, con unas tasas que no se corresponden, pero te repito, eso lo vamos a estudiar y siempre tomaremos las medidas que sean favorables para el pueblo dominicano.
Wilson Mejía, de CDN. El día de ayer, señor presidente, la Fuerza del Pueblo realizó una marcha de una serie de críticas de que el país está sumergido en una profunda crisis que solo en el 28 se puede resolver cambiando el actual gobierno. Su parecer acerca de esta marcha, que hasta la Junta se pronunció hace poco de ella. Y los visitantes discapacitados que están acá también quieren saber si el día 3 de diciembre podrán recibir algunas pensiones especiales.
Pues esa última parte, sí.
Sí, Alexis. Hemos estado trabajando, el director ejecutivo y quien les habla, en el Consejo Nacional de Seguridad Social para, como dijimos, que este año logramos 700 pensiones. Tenemos ya unas cuantas importantes identificadas. Me gustaría que abunde un poco más en ese tema.
Sí, históricamente en el país las pensiones solidarias por este concepto solamente llegaban a unas 40 o 50. Y gracias a la intervención de nuestro señor presidente, a partir de este año se han comenzado a cosechar, como en este año, 700 pensiones. Ahora bien, ustedes saben que esto es un proceso que va paso a paso. Esperamos y aspiramos a que sigan llegando más pensiones. Lo único que tenemos es que tener la paciencia para esperar. Hemos esperado mucho y gracias ahora que hemos visibilizado la discapacidad en este país, lo que era antes algo que a nadie le importaba, para ser exactamente correcto, nosotros, bajo la presidencia del señor Luis Abinader, hemos dado la cara y hemos visibilizado este concepto. Ustedes pueden esperar el apoyo del gobierno en ese sentido.
Sobre el otro tema, son temas de oposición. Es la oposición que hace oposición.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.